testigos de la oración de los discípulos. Esta oración, amigos, como ejemplo, o lo podemos usar cuando hagamos oración a nuestro Padre Celestial. Nada más tener cuidado de vanas repeticiones y de hacerla para ser oídos de los hombres. Esta oración, amigos, nos enseña cómo orar, nos anima a hacer oración, ¿verdad? Porque el Señor Jesús da ejemplos ahí en este pasaje de qué, amigos. Bueno, nos da ejemplos de si un hijo pide pan, no le dará un escorpión, el padre siendo malo. Un amigo importuno viene a medianoche pidiendo pan porque unos han visitado. Dice, no, si no se levanta por ser su amigo, sino por su importunidad, le dará cuanto necesite. ¿Y acaso Dios no oirá la oración de sus elegidos que claman a Él noche y día? Por eso dice, pedid, se os dará, buscad, hallaréis, tocad, será abierto. Lucas 11, versículo 1 al 4 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a tomar la frase, hágase tu voluntad. Después, en las siguientes prédicas, hermanos, vamos a hablar un poco más acerca del reino de Dios. Lo cual leemos una vez más en versículo número 2, cuando dice, venga tu reino, ¿verdad? Y después lo encontramos en versículo 20, cuando dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. La semana pasada contemplamos esto, el hecho de que el reino de Dios ya estaba ahí, ¿verdad? Pero también el aspecto futuro del reino de Dios. Vamos a dejarlo ahí para las semanas que vienen. Esta mañana quiero enfocar en lo que dice versículo número 2, cuando dice, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que pedimos, hermanos, cuando decimos, hágase tu voluntad? Una vez más, hemos orado que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Versículo 2, amigos, habla de glorificar a nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre, gracias a Dios. Versículo 2, amigos, y qué bendición, o qué privilegio, o cuál amor, como dice aún Juan, nos ha dado el Padre, de que seamos hechos hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco a Él le conoció. Somos hijos por adopción. Amigos, somos coherederos con el Señor Jesucristo. Por eso dice, cuando vengamos ante su presencia, es mi Padre Celestial, su morada. Y oro en oración, amigos, que la tierra sea llena del conocimiento de este Dios, el Dios verdadero. No, amigos, voy a tomar un tiempo para decir, no el Dios, amigos, de las asambleas, del juego de fútbol, del juego de básquetbol. No, ese no es el Dios de las Escrituras, amigos. Ese es un Dios el cual es desconocido a las Escrituras. Amigos, venimos a este Dios el cual se ha dado a conocer a nosotros y oramos de esta manera. Seas glorificado. Tu nombre sea santificado. También oramos, amigos, que venga su reino. Esto es, amigos, el hecho final, no solo que avance el reino, ¿verdad?, a través de la prédica y la enseñanza, a través de conquistar, amigos, el reino de las tinieblas, sino también el fin, el anhelo final de la creación. Cuando todo, amigos, sea destruido y se manifieste nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria, toda su gloria. Es mi anhelo. Pero también al mismo tiempo reconozco que hay personas amadas que no conocen aún al Señor. Si el Señor viene, amigos, y no se han convertido a Él, será perdición eterna. Será el llanto y el crujir de dientes eterno para ellos. Pero dice ahora, San Lucas 11, versículo 2, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ahora, ¿qué es lo que pedimos? ¿Y cuáles ejemplos, José, tenemos en la Biblia de que han orado de esa manera? Amigos, ¿qué es lo que entendemos nosotros cuando escuchamos la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que entendemos? Especialmente en nuestro día, el cristianismo nominal equivale a Dios como alguien que ellos pueden manipular. Tú vas a hacer esto. Tú vas a bendecir. Tú harás esto. Ese no es el Dios de las Escrituras. Ese no lo es. Es un Dios desconocido. Ahora, ¿qué es lo que entiendes tú cuando haces esta oración? Hágase tu voluntad. Y sabes, estimado oyente, cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos adorando a Dios por quien es, por lo que Él hace y por lo que ha determinado para nuestras vidas. Estamos adorando a Dios. Recuerden, la oración es adorar a Dios. Recuerdo cuando el Señor salvó a mí y a mi esposa, no sabíamos ni cuál Biblia comprar. No sabíamos. Y llamábamos a un hermano y fuimos, en aquel tiempo podías ir a la librería y comprar Biblias. ¿Y cuál compramos? ¿Esta es buena o no es buena? Sí, esta es buena. Y compramos, amigos, las más económicas. Pero recuerdo esto. Cuando leí la palabra del Señor, empecé del Nuevo Testamento, y cada vez que decía la palabra su voluntad, yo la subrayaba. Su voluntad. Su voluntad. Recuerdo también que Rubén tenía una Biblia también en púrpura. Él, todo lo que decía la elección desde el Antiguo al Nuevo Testamento, lo subrayó también. Amigos, para mí, como un cristiano nuevo, como un recién nacido, amigos, la vida del Espíritu para mí era un gran consuelo saber que toda la creación, todo lo que sucedía en todo el mundo, en toda la creación, estaba bajo el dominio del Soberano, el Más Altísimo. Era un gran consuelo. Y cada vez que leía yo la voluntad de Dios, la subrayaba. Pero también me vine a dar cuenta de esto. Que a veces, amigos, que la voluntad de Dios es secreta, su consejo secreto, lo que no sabemos, lo que Él ha determinado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos años voy a vivir yo? No sé. ¿Qué me espera de aquí a que yo muera? No sé. ¿Van a venir enfermedades? No sé. ¿Van a venir pobrezas? No sé. ¿Va a venir llanto, dolor? No sé. ¿Va a venir tribulación? No sé. Pero todo está bajo la voluntad de mi Padre Celestial, eso sí lo sé. También, amigos, me di cuenta que el mundo entero no fue creado y abandonado a la voluntad del hombre. No es la voluntad del hombre. Si, amigos, es Dios, como dice las Escrituras, el cual opera o hace todas las cosas según su voluntad, según su beneplácito. Hágase tu voluntad. Pero es lo que pedimos aquí. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos orando por su decreto, su consejo secreto, el cual no sabemos. Porque Él también dijo de esta manera, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que vamos a considerar la palabra voluntad. O sea, amigo, no estamos dándole permiso a Dios. Es lo que quiero clarificar. Cuando decimos, hágase tu voluntad, no le damos permiso a Dios. No, 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 claro que no. Nos sometemos a su voluntad. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Dijo el Señor a Jeremías, ve ahora a la casa del alfarero y ahí te mostraré, ahí te enseñaré algo, oh Jeremías. Y tomando el alfarero, amigos, la masa, hizo él un vaso, el cual se corrompió en las manos del alfarero. Después volvió a hacer otro vaso según le plujo, según le plació el alfarero. ¿No sois vosotros así en mis manos, dice Jehová de los ejércitos? De igual manera. Amigos, nadie ha resistido su voluntad. Nadie le ha podido decir a mi Dios, ¿qué haces? Hágase tu voluntad. Dos puntos. Número uno. Bajo la voluntad de Dios encontramos lo que Él determina. Lo que Él determina. O sea, lo secreto. Segundo, lo que Él manda. Lo cual lo encontramos en 66 libros aquí ante tus ojos. Lo que Él manda, lo que Él dice. Primero, vamos a Romanos. No, no, no. Vamos a Daniel. Vamos primero a Daniel. En Daniel 4, y si has leído Daniel, te has dado cuenta de que Dios, amigos, se ha mostrado soberano en la vida de Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, todos estos reyes. Amigos, porque el reino de nuestro Dios permanece para siempre. Todos los reinos serán destruidos. No, todos los reinos, amigos, están bajo un solo soberano. Y el reino de nuestro Dios no es de este mundo. Es hecho no con manos humanas, amigos. En Daniel 4, este tirano, este déspota Nabucodonosor se dio cuenta de esto. Un versículo nada más. Daniel 4, 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo. En los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mas, ¿quién eres tú, hombre, que te altercas contra Dios? Dirá la cosa formada al que lo formó, ¿qué haces? Pero amigos, ese ha sido siempre, desde la caída de Abraham, nuestra disposición a altercar, a averiguar y no someternos a la soberanía de Dios. Pero cuando Dios salva a un rebelde, amigos, no es más mi voluntad. No, 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 no quiero mi voluntad. Mi voluntad, amigos, me estaba llevando al infierno. Mi voluntad ha destrozado no solamente mi vida, la vida de aquellos que son mis amados. Mi voluntad, amigos, es impía. No, 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 ya no quiero mi voluntad. Ahora quiero hacer la voluntad de aquel que me salvó. Amigos, tenemos la historia de Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo, enojado en gran manera, tenía cartas a su disposición de arrastrar, de traer a esos del camino y traerlos a los sumos sacerdotes. ¿Para qué, amigos? Para darles muerte. Y iba en camino a Damasco, sobre su caballo, y de repente, amigos, una luz salió, una luz la cual sobrepasa, amigos, la luz solar. A mediodía, dice Pablo. Una luz y una voz la cual hablaba en voz hebrea, Saulo, Saulo, ¿quién eres tú? ¿A quién persigues? Es cosa dura que tú des coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién eres tú, oh Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amigos, desde que el Señor nos salva, pone una disposición de servitud, de servir al Señor. Romanos capítulo 1. ¿Te has dado cuenta de que los apóstoles, los profetas, Las hermanas que son salvas se les llama siervos del Dios viviente. Hágase tu voluntad. Señor, haz que mi voluntad se someta a tu voluntad. En Romanos 1, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Una vez más, lo que ha determinado Dios. Rogando que de alguna manera tenga al fin, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pide Pablo? No sabe Pablo lo que le espera. ¿Sabes tú qué te espera mañana? No te jactes del día de mañana, no sabes el mal que traía el día de hoy. No digas, mañana iremos y trabajaremos y prosperaremos y regresaremos. No digas eso, dice Santiago. ¿Qué es tu vida, oh hombre, sino como un vapor, como un humo que se desvanece? En lugar deberías de decir, si Dios quiere, si Dios lo permite. Es lo que pide aquí Pablo. Se ha propuesto hacer esto, viajar, llevar el evangelio. Pero no sabe cuál es la voluntad del Señor. Note una vez más, recuerdan, si has leído el libro de Hechos, has encontrado que Pablo, amigos, sufrió náufrago. ¿Recuerden eso? La nave, amigos, fue despedazada. Y aún así el Señor los llevó al lugar donde el Señor había determinado. Los soldados determinaron dar muerte a todos. Pero Pablo dijo, nadie sufrirá daño. Porque el Señor a quien sirvo le ha dicho así, guardará la vida de cada uno de ellos. Y así sucedió. Así sucedió. Amigos, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No sé, quizás sea secreta, no sé. Pero al hacer esta oración, amigos, al hacer esta oración, estimado hermano, se haga la voluntad de Dios. Y es la buena voluntad, es perfecta. Y un momento vamos a ver. Es ideal, es bueno. ¿Sabes que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno? ¿Sabes eso? Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, los que son llamados según su propósito. Es para bien. José quizás me encuentre aquí una vez una enfermedad, la cual los doctores dicen es terminal. El Señor lo encaminará para bien, para su gloria. Note Pablo. Versículo 10, Romanos 1, 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Hechos capítulo 13, en Hechos 13 y versículo 36, Hechos 13, 36, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Durmió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Apocalipsis. Apocalipsis 4 y versículo 11. Hágase tu voluntad. Dice aquí, Señor, versículo 11, Apocalipsis 4, 11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que ha determinado el Señor. La historia de este mundo, amigos, no es un hecho nada más al azar, a la suerte. No. La historia de este mundo está determinada por el más altísimo. Por el más altísimo. Nuestro estudio, amigos, tiene que ver con la segunda parte. Esto es, ¿qué es lo que ha mandado el Señor? Hemos visto qué es lo que Él determina, su propósito es secreto, su propósito, amigos, está en su consejo, y cuando suceden cosas que no entendemos, amigos, cosas más allá de lo que nosotros podemos quizás captar en nuestras mentes, decimos, hágase tu voluntad. Pero también, cuando pedimos hágase tu voluntad, pedimos que otros también, hermanos, se puedan someter, o se sometan, más bien dicho, a sus mandatos. Es lo que pedimos. Amigos, cuando vemos a este mundo que está en un voraje, en un torbellino, amigos, tratas de explicarle a las personas, tratas de hablarles del Evangelio, tratas de decirles, quieres paz en tu alma, tiene que haber primero paz para con Dios. ¿Quieres que tu familia funcione como Dios lo ha dicho? Tiene que haber primero tiene que haber paz con Dios en tu ser. Primero buscar el reino de Dios. Amigos, tiene que darte a ti tristeza, tiene que conmoverse tu alma al ver el estado del mundo en su estado ahorita. Tiene que darte tristeza, porque así no fue creado el mundo. Y si eres cristiano, quieres que otros compartan, amigos, en este descanso, en este deleite, en este consuelo, en este confort que hemos hallado en nuestro pastor, Jehová de los ejércitos. Y también, Pablo en su libro a los Romanos, capítulo 12, nota lo que dice Pablo. ¿Sabes que la voluntad de Dios para nuestras vidas no es opción? ¿No es opción? Una vez más, la voluntad de Dios para nuestras vidas no es opción. Si he dicho Dios, amigos, esto, no es decir, bueno, es lo que dice Dios, yo voy a hacerlo a mi manera. No es opción. Es mandamiento, no es opinión. No es sugerencia. Bueno, si quieres, puedes hacerlo. No, amigos, es lo que Dios manda. Amigos, y reconocemos, si no te has dado cuenta, que dentro de ti y de mí hay un espíritu de rebeldía. ¡Oh! Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Hay un espíritu, amigos, que se rebela contra la ley de Dios, aún en tu estado salvo. Dice, con mi mente, con mi corazón sirvo a Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Y por eso la importancia de orar, hágase tu voluntad. Líbrame de tentación, líbrame del mal. Oh, José, es que yo en realidad nunca he hecho nada malo. Yo no salgo para hacer mal. Seis cosas odia Jehová y aún abomina. La lengua mentirosa. Oh, pero ese no es igual a matar. Oh, sí es igual. Ojos altivos, el que causa división entre sus hermanos. Oh, sigo. Oh, dice Jesús, amigos, él mismo dijo, oh, almas adúlteras. Porque pensáis que solamente el limpiar lo externo es suficiente. No, amigos, el Evangelio trata con el corazón, siempre ha sido el corazón. ¿Sabes que aún el hijo y la hija que se rebelan contra su padre y su madre se le llama una generación perversa y mala? Oh, Jesús dijo, No os engañéis. Toda palabra dicha en secreto, será desde las azoteas, será proclamada. Lo oculto será revelado. Amigos, por eso digo, muchos piensan que el cristianismo es solo externo. Muchos piensan que el cristianismo es solamente domingo a las 10, a las 11, un culto. No, amigos, el cristianismo es una manera de vivir. El cristianismo es vida. Jesús dijo, Él tiene palabras de vida y de verdad y de espíritu. Pablo dice en Romanos 12, este cuerpo, Jesús no solo salva nuestro cuerpo, nuestra alma más bien dicho, ¿sabes que Dios ha salvado todo mi ser? Cuerpo y alma. ¿Sabes? Esa es la esperanza la cual vio David, la cual proclamó el Señor. Esa es la esperanza del cristianismo. No solo que mi alma, amigos, cuando fallezca estará ante la presencia del Señor, sino que un día, amigos, con voz de mando, con voz de arcángel, resucitará este cuerpo de entre los muertos. Y este cuerpo, amigos, que Él ha salvado, no me pertenece a mí. Le pertenece al Señor. Hay una ley la cual se revela. Hay una ley en mis miembros, amigos, la cual se revela. Y dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. ¡Ay, miserable de mí! Cuando me someto al Señor, digo, hágase tu voluntad. No la que yo quiero, sino la tuya. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, tu cuerpo, en sacrificio vivo. Es un sacrificio. Pero note, este sacrificio es vivo, es santo, es agradable a Dios, es vuestro culto racional, amigos. Es lo que pertenece al ser nacido de nuevo, amigos, el adorar, el servir, agradar a nuestro Dios. Pero versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo voy a saber, amigos, cuál es la voluntad de Dios? Amigos, no hay ruta corta. No hay manera fácil. Sino que, amigos, claro, haciendo oración, pero aquí, mira, poniendo los ojos en estos 66 libros. Al que hurtaba, no hurte más. Trabaje con sus manos. Al adúltero, ya no adulteres. Al borracho, ya no te embriagues. A los sodomitas ya no cometas lo mismo. Amigos, la palabra de Dios para nuestras vidas es clara. Pero hay muchos que se quieren hacer muy espirituales y dicen, yo conozco el consejo secreto de Dios. Aquí está su voluntad revelada. Note la voluntad de Dios. Versículo 2, Romanos 12. Para que comprobéis cuál sea es buena, es agradable. ¿Cuándo estás más gozoso? ¿Cuando andas en camino de Dios o fuera de sus caminos? Dime, si eres cristiano, solo hay un camino de gozo. Como alguien que encuentra grandes despojos. Acércate a ese carro
le dice el Espíritu a Esteban, donde venía el etíope leyendo el Evangelio de Isaías. Se acercó y leía este pasaje y le explicó lo que contiene la Escritura. ¿De quién habla este hombre? ¿De él mismo? ¿De alguien más? Y le anunció el Evangelio de Jesús. Vinieron a un charco, a un lago. Dijo, ahí está el agua, ¿qué impide que yo me bautice? Si crees de todo corazón, puedes. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Descendieron ambos, fue bautizado el etíope, él se fue a Soto con gran gozo. Amigos, no hay condición más gozosa en la vida del cristiano, más agradable que andar bajo los estatutos y los caminos de Dios. No hay. No hay. El hombre que encontró gran tesoro, se fue y vendió todo lo que tenía, amigos, y con eso compró el campo donde estaba el tesoro. Gozoso. He hallado un gran tesoro. ¿Qué ha sucedido? ¿Te ha engañado el enemigo? ¿Te ha mostrado riquezas? ¿Te ha mostrado el fruto como a Eva y decirle, ¿acaso ha dicho Dios? Dios sabe que el día que lo comiereis serán abiertos vuestros ojos y podéis discernir entre el bien y el mal. ¡Oh, qué codiciable, amigos, es el pecado! Pero trae consigo muerte. Y si has participado, te has dado cuenta que tu alma, no inmediatamente, pero poco a poco va desfalleciendo. Y quizás te has escondido de Dios, cual nuestros padres. Quizás has corrido. ¿Por qué? Tienes temor de Dios. ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del fruto del cual te prohibí en el principio? Padre celestial, hágase tu voluntad. No solo tu consejo secreto, el cual no sé, me someto, sea lo que venga, pero también lo que tú has mandado. Porque es agradable, es perfecto. Note versículo 2, subráyalo 12, versículo 2, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. ¿Qué es lo que pido? Que me pueda someter y obedecer a su voluntad revelada. Que me pueda someter a lo que Él determina es mejor. Amigos, que le pueda adorar, aunque haya situaciones que yo no entiendo. Que pueda ser obediente. Note Pedro, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, versículo 14, dice, 1 Pedro 1, 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dos ejemplos, tercero y vamos a cerrar. ¿Recuerdan a José? Ese tiene que ser, no porque así me llamo, sino por la historia de José. Le tenían envidia a José. Fue vendido como esclavo. Los ismaelitas lo llevaron a Egipto. Fue falsamente acusado José. Y sabes, al final sabemos que nuestro Señor lo elevó a Amigos, a segundo en todo Egipto. Todos doblaban la rodilla ante José. Pero ¿sabes al final lo que dijo José en Génesis 50? José sabía, amigos, que lo que ellos hicieron era para mal. Quizás tú te has dado cuenta que alguien planea, tiene una estratagema contra ti que es para mal. Llévaselo al Señor. Llévaselo al Señor. José era un hombre igual que tú y yo. Génesis 50, mira versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Génesis 50, versículo 18. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Le respondió José, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José sabía. Dios lo encaminó para bien. Hágase tu voluntad. El segundo, ¿se recuerdan a Job? Job 1. Job, amigos, hombre prosperado financieramente. Un hombre, amigos, tenía bueyes, vacas, becerros, ovejas, propiedades. Tenía mucho el patriarca Job. Todo fue quitado, aún su salud. Mas dijo Jehová, su alma no la tocarás. Su alma no la tocarás. En Job 1, versículo 20, aquí Job, aunque no usa las mismas palabras, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hágase tu voluntad. Y el último ejemplo es mi Señor Jesús. San Lucas 22. Lucas 22. Estos hombres, Job, José, eran hombres, pasiones similares. No cabe duda, amigos, que cuestionaron la gran aflicción. ¿Y quién no lo haría? Pero sabes que el testimonio es que se sometieron a la voluntad de Dios. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, 41. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, si quieres. El Espíritu de Cristo mora en vosotros. Es lo que dice Pablo. El cual clama, Abba, Padre. ¿Qué fueron las primeras palabras del Señor aquí? Si quieres. Si quieres. Oh, amigos, hemos oído de oraciones de hombres. Si recuerdo bien, John Knox temía la reina de Inglaterra, las oraciones de este hombre, más que muchos ejércitos. Dios escuchaba las oraciones de este varón. Dios ha escuchado las oraciones quizás de tu madre, oh estimado oyente, cuando ha venido pidiendo por tu alma. Pero ¿sabes aquí, amigos, lo que pedimos? Si quieres. Él nos enseña eso, si quieres. Pedimos, amigos, como dice una vez más, nos acercamos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pedimos, como dice Santiago, amigos, con fe. Pidiendo, amigos, que el Señor nos dé, buscando, tocando, llamando, clamando. Pero siempre esto, si quieres. Pasa de mí esta copa. Versículo 42. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús dijo de esta manera. Ahí estamos en San Lucas, vamos a leer un versículo. Hágase tu voluntad. He dicho que los más bendecidos son los que guardan la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Lucas 11, 28. ¿Quiénes son los más bendecidos? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 28. Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, su voluntad, y la guardan. Compra la verdad, no la vendas. He oído que ahora en esta temporada de la pandemia y epidemia y cualquiera, sea verdad o no sea verdad, no importa, que el oro ha aumentado de precio. Pues yo no sé, yo no tengo oro. Pero he escuchado, no solo porque no hay mucho oro ya, en Estados Unidos, otros lados, partes del mundo, dicen que ya no hay mucho oro. Y ahora la gente, temiendo de que van a quitar las monedas, billetes, están guardando oro. Es de gran estima, gran valor. Pero se quitan la palabra de Dios. ¿Tienes suficiente atesorado en tu memoria si te quitan la palabra de Dios o en tu corazón? Es mejor, más preciosa que cualquier oro perecedero. Es mejor. Bendito aquel, dice Jesús, que oye la palabra de Dios y la guarda. Tengo mucho, pero no voy a poder terminar. Un versículo, voy a terminar, voy a cerrar. No voy a terminar, voy a cerrar. Tesalonicenses. La próxima vez que leas la palabra de Dios, no tienes que subrayar. Toma un papel y apunta los versículos donde dicen la voluntad de Dios. Porque cuando la leas, debe de prenderse tu antena espiritual y decir, es lo que quiere Dios para mi vida. Primera de Tesalonicenses 4. What does God want for my life? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, para tu vida y para la mía también. Que os apartéis de fornicación, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta? El Espíritu Santo obra en nuestro corazón. No estamos, amigos, cuando pedimos hágase tu voluntad, no estoy hablando de mis propias fuerzas. No estoy hablando de fuerzas carnales. Estoy hablando, amigos, lo que nos da el Espíritu Santo. Él ha prometido, ¿verdad? Él lo prometió. Vendrá el Espíritu Santo. Esperar unos cuantos días y será derramado el Espíritu Santo, el Espíritu que el mundo no puede recibir, pero estará en vosotros y con vosotros. Él os enseñará, Él os guiará en la verdad. ¿Cómo vamos a saber quién es de Dios y quién no es de Dios? Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y por eso oramos, hágase tu voluntad. Nos sometemos, amigos, a su providencia y nos sometemos a lo que está escrito en su palabra. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie.